Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para la provincia de Pontevedra en este jueves 5 de octubre de 2023. Tenemos en los mandos técnicos a Rodrigo Rodríguez y a Tunecho Vilela. Yo soy Álvaro Lorenzo y hay muchos temas que tratar en este jueves en el deporte de nuestra provincia. Pero el primero es un tema a nivel internacional, que es ese Mundial 2030 que se va a celebrar en España, entre otras sedes, porque también se va a jugar en Portugal y en Marruecos, y tres partidos inaugurales en Sudamérica, en Uruguay, Argentina y Paraguay. Seis sedes, tres continentes. Bueno, no para de modernizarse el fútbol. En lo que nos atañe a nosotros, se supone que más o menos unos 10 estadios van a coger en España este Mundial 2030. Se pide que haya aforo de mayor de 40.000, con lo cual esto en principio podría anular Balaídos y Riazor, que estaban en esa lista de 15 iniciales, pero hasta el 2030 hay tiempo, obviamente, de hacer reformas. En lo que más nos interesa a nosotros, Balaídos podría volver a coger un Mundial después de el del año 82, que se celebró en España, en el que aquí jugaron en la primera fase el campeón Italia, además de Polonia, Perú y Camerún. ¿Qué haría falta para eso? Bueno, pues que ganara la carrera a otros estadios. Hay hasta 15 sedes, ya digo, aparte de, por ejemplo, el Santiago Bernabéu o el nuevo Nou Camp, como son el Molinón, San Mamés, el Real Arena de San Sebastián, la Romareda, el Estadio Gran Canaria, la Rosaleda, la Cartuja. Bueno, hay muchas opciones. ¿Qué necesitaría Balaídos? Lo primero, ampliar el aforo de los 29.000 hasta más o menos 45.000. Además de, bueno, adaptar el terreno de juego a los estándares FIFA en cuanto a tamaño, ampliar la grada de tribuna, obviamente acabar la grada de gol. Bueno, muchas obras, pero de aquí al 2030 quedan todavía 7 años. El año que viene, en teoría, se van a decidir cuáles son las sedes. Y de este tema, de esta posibilidad de Vigo como sede del Mundial 2030, ya ha hablado Abel Caballero. Lo primero, para decir que está muy feliz, muy satisfecho porque España acoja el Mundial.
Una gran noticia, España va a ser sede del Mundial 2030. Yo quiero mostrar la satisfacción, porque la queríamos en España, porque queríamos que fuera una de las sedes, y porque ya sabemos que España va a ser sede del Mundial de Fútbol 2030. Es una gran noticia para España, es una gran noticia para el deporte y es una gran noticia para el fútbol. Por tanto, tengo que mostrar mi satisfacción, mi extraordinaria satisfacción.
Obviamente sería una gran noticia, ¿no?, para todos los aficionados al fútbol de nuestra provincia, por poder ver el Mundial aquí en Balaídos, por las mejoras que se acometerían en el estadio, por las opciones, ¿no?, de ver esos partidos, que además habrá tres sedes en Portugal y probablemente alguna esté bastante cerca o relativamente cerca de aquí para poder ir a ver también esos partidos en tierras portuguesas. Pero bueno, hace falta todavía que se cierren las sedes. Aún así, ya es una gran noticia, ¿no?, vivir el Mundial 2030 en nuestro país. Veremos si también llega finalmente a Galicia. Sobre esa opción de Vigo como sede del Mundial 2030, también hablaba el alcalde de Vigo.
Nosotros mantenemos con toda la fuerza la opción de Vigo. Nosotros sabemos que el proyecto de Vigo para sede del Mundial es muy sólido, es muy consistente. Tiene garantías totales del buen funcionamiento y, por tanto, lo vamos a seguir defendiendo con la misma fuerza que hicimos hasta ahora. Porque sabemos también, aquí la Federación y los responsables para tomar las decisiones y para conocer en directo el proyecto, entusiasmó y gustó muchísimo. Y en consecuencia, lo mantenemos. Y lo mantenemos con todas las fuerzas y con todo el ánimo. La decisión se va a tomar el próximo año, en el año 2024. Pues ahí estamos y seguiremos mostrando que Vigo es una gran opción.
Pues habrá que esperar hasta el 2024 para saberlo, pero esa fue la gran noticia en el mundo del deporte ayer. España acogerá la Copa del Mundo 2030, será la sede principal, con hasta 10 estadios y con Balaídos como una de las opciones en esa lista de 15 para acogerlo. Eso sí, esto implicaría reformas importantes en el estadio del Celta. Un Celta que el domingo se la juega ante el Getafe.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ya, saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.
La 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 la
Decía yo que el Celta se la juega este fin de semana, antes del parón del virus FIFA, para por lo menos intentar salir del descenso y de esta mala racha en la que está inmerso. Un punto de 12 recibe el domingo a las 6:30 al Getafe en Balaídos. Podemos decir que un Celta en crisis, hay que decirlo así. No le salen los resultados, pierde puntos cuando va ganando, pierde puntos en los últimos minutos, no deja la puerta a cero. Bueno, ya repasábamos ayer todos esos datos. Un Celta que va a estar arbitrado además este fin de semana por Sánchez Martínez y por Jaime Latre en el VAR. El césped ya va a estar listo, prácticamente ya está finalizado porque tiene que estar para el domingo. Ya decían, bueno, desde el Celta que quizá estéticamente no esté lo mejor, pero que sí que va a estar perfecto para la práctica del fútbol. Luego vendrá ese virus FIFA en el que ya tenemos confirmado la convocatoria de Josef Aidó con Ghana. Y por cierto, malas noticias nos llegaron ayer de esta madrugada desde Sudamérica porque Hugo Mayo no va a disputar la final de la Libertadores. Lo tuvo en la mano, ganabas 1-0 su internacional de Porto Alegre en casa a Fluminense, remontó Fluminense con 2 goles en los últimos minutos, parece este el sino del Celta esta temporada y también de los que defendieron esta camiseta, y se metió en la final de la Libertadores. El equipo entrenó hoy desde las 11 en Afouteza preparando ese partido con todos disponibles, primera vez en la temporada que esto le pasa a Rafa Benítez, y con un ojo puesto en el Getafe, un equipo que está siendo protagonista este inicio de temporada por su manera de jugar, con ese estilo de Bordalás tan particular y que tanta polémica ha generado, sobre todo después de ese partido contra el Athletic de Bilbao. Bueno, mañana haremos la previa de este encuentro, de este partido muy importante para irse al parón. Necesita el Celta cuanto antes una victoria. Pero este fin de semana también hay otro partido muy importante, en este caso para el filial celeste, para el Celta Fortuna, que visita el domingo a las 7 Riazor. Visita en la Primera Federación al Deportivo, un partido que, por cierto, ya va a tener televisión. Televisión Gallega 2 ya va, parece que va a dar este encuentro, aunque falta la confirmación oficial. Y de este partido, mañana hablará Claudio Giraldez y hoy hablaba un protagonista desde Coruña, Lucas Pérez, sobre el Celta.
¿Cómo se lleva hoy? Bueno, pues es que no se puede llevar de otra manera. Estamos en esta categoría, yo lo tengo más que asumido desde el primer momento en el que vine. Para mí es, ya lo dije creo varias veces, que en los momentos pues más difíciles es donde más me gusta estar, porque es donde mejor me desenvuelvo, es donde más mejor me siento, es donde más me gusta, porque es al final es reto profesional y reto personal, y afrontarlo pues con toda la exigencia del mundo, porque va a ser un equipo que nos va a venir a poner las cosas muy difíciles y que lógicamente pues viene a un escenario como es Riazor, y para los chicos pues en este caso del Celta pues lo que quieren es demostrarlo para poder llegar al primer equipo.
Las palabras de un Lucas Pérez sobre un Celta Fortuna que llega a este partido por delante en la tabla del Deportivo. Y ya sabéis que también esta noche podéis escuchar en El Partidazo, seguro, más análisis de esta gran noticia del día, la que era la del Mundial 2030 en España y esa opción de Balaídos como sede del Mundial.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Sintonía de baloncesto en la cadena COPE. Ya sabéis que este fin de semana llega a Navia el primer partido del Celta en la Liga Femenina Endesa después de su retorno, 11 años después, a la máxima categoría del baloncesto femenino nacional. Empezó con derrota, pero seguro que con el apoyo de Navia tiene más opciones este fin de semana ante el IDK. Pero este fin de semana también tenemos el comienzo de la Liga, en este caso de la División de Honor, de la Liga de Baloncesto en Silla de Ruedas Española, para Libercon Sanfib, este sábado, horario especial desde las 12, en el pabellón de Overbés, enfrentándose a Albacete, uno de los grandes equipos de esta Liga, el vigente campeón. Y queríamos hablar de este estreno, precisamente hoy se presenta, se viste de gala la Fundación 11 para la presentación oficial de la Liga, y queríamos saludar al entrenador de la Anfib, César Iglesias. ¿Qué tal, César? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, supongo que con muchas ganas, ¿no?, ya de empezar lo importante, la competición.
Sí, la verdad, sobre todo a los deportistas se le hace más duro las pretemporadas y ven ese objetivo de ponerse a tono para el inicio de la competición. Los técnicos, pues bueno, siempre nos gusta pues apuntar a todo, claro, y que la pretemporada pues dure un poquito más, pero bueno, creo que el trabajo que hemos hecho está bien y creo que estamos listos para llegar a competir a buen nivel.
Ahora que hablas de la pretemporada, ¿qué balance haces?
Pues positivo, porque con las incorporaciones que hemos tenido, hemos cambiado la manera de jugar, hemos distribuido un poquito más la responsabilidad, hemos ganado en dinamismo, en velocidad y en ser más versátiles. y combinar todo eso a nivel de juego coral, de que todo el mundo participe del juego ofensivo y defensivo, pues cuesta. Y la verdad, creo que hemos conseguido que la gente vaya poquito a poco ocupando el espacio que le pertenece.
Partido muy bonito y muy complicado para empezar, ¿no?, ante el campeón.
Sí, la verdad es un test de máximo nivel, porque no es un tema ya solo de la Liga, es un equipo que está hecho para competir a nivel Copa de Europa, Champions, que fundamentalmente, para que la gente lo entienda, es un equipo de una rotación muy larga, donde su jugador número 12 podría ser titular en cualquier equipo de la Liga, ¿no? Entonces eso te exige un nivel de concentración y un nivel de físico en el partido por los cambios de ritmo que ellos van a pegar, que hace que sea complicado. Es importante pues estar en partido, aprovechar esos buenos momentos que tengamos de juego para rentabilizar las ventajas y bueno, a ver si logramos llegar a un final igualado, que con un equipo de este nivel ya te da mucho, ya que la presión es para ellos después.
Que se note el factor cancha, no para este partido, sino para toda la temporada, ¿no? Intentar, bueno, sumar a gente a esos partidos de Anfield.
Sí, la verdad es que la gente de Vigo tiene una ocasión especial de ver a un gran equipo, ¿no? Que viene aquí a Vigo una vez al año. Es un equipo hecho, pues ya te digo, para ganarlo todo y con jugadores todos internacionales. Si quieren ver un buen espectáculo de básquet en silla, pues el fin de semana la verdad es este.
¿Qué objetivos os marcáis para la temporada?
Bueno, los objetivos que nos marcamos es tratar de centrarnos en no pasar los apuros que pasamos el año pasado a nivel de estar peleando por la parte baja, y a partir de ahí escapar rápido de esa parte baja e intentar pelear por algo más, ¿no? No es fácil porque la liga este año va muy dura y equipos pues que han hecho grandes inversiones, la verdad hace año tras año siguen manteniéndolas. Está muy caro meterte ya en una Copa del Rey, está muy caro ya meterte en una Final Four. Entonces, bueno, nosotros lo que tenemos que intentar en una liga tan igualada es ser lo más sólidos posibles. Si somos sólidos, estaremos en la pelea de meternos en esas posiciones que te permiten optar a algún título.
¿Qué nos comentas de la plantilla con los refuerzos importantes que habéis hecho, sobre todo de jugadores británicos?
Bueno, la GB es la GB, que es la selección británica, pues sí. Es referente en cuanto al básquet en silla mundial. Están siempre peleando los títulos a nivel selección y su escuela de jugadores de formación es exquisita en cuanto tanto al manejo de silla, tamaño, entendimiento del juego. Nosotros hemos tenido la suerte, yo creo, de hacernos con Oscar Knight, que es uno de los jugadores más prometedores de allí, y con Luis, que bueno, ya lo tuvimos y gracias a su estancia en Vigo pues ha querido volver con nosotros, que son dos jugadores que pueden ser referentes en esa selección en poco tiempo. Estamos hablando de jugadores que prometen mucho, que no son realidades, pero que han venido a Iberconsa para convertirse en jugadores referentes a nivel internacional. Y nosotros tenemos que intentar aprovechar eso y sacarles todo el rendimiento posible y mejora posible de cara a poder competir.
Y con el horizonte de París 2024 al final de esta temporada, que supongo que también será la ilusión de muchos jugadores, y además demostrando el buen estado del baloncesto español con esa clasificación de nuestra selección.
Sí, la verdad es que el año de Paralimpiada para todos los jugadores es ponerse a competir al máximo nivel. Por ejemplo, la Liga este año, pues Bilbao ficha a un jugador que es Patrick Anderson, que es pues bueno, el Michael Jordan del básquet en silla, y se ha venido a jugar a la Liga Española, ¿no? Eso pues deja un poco ya el nivel de la Liga Española donde está, ¿no? Si el considerado mejor jugador del mundo cree que para prepararse bien de cara a la Paralimpiada tiene que venir a España, pues dice mucho del nivel que vamos a tener en la liga, ¿no? Y bueno, va a ser una liga preciosa en ese sentido. Hay muchísimos equipos muy reforzados y que pueden dar un susto a cualquiera, y cada jornada, la verdad, va a ser, bueno, un toma y daca.
Pues ahí queda, el estreno del Anfibio este fin de semana en Overbest ante el actual campeón de esta división de honor en silla de ruedas. César, que vaya muy bien la temporada, seguro que volvemos a hablar de éxitos y de buenos momentos para el Anfibio este curso. Nada, muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. I want you to get together. Put your hands together one time. Remember me. I'm the one.
Y vamos ahora con la noticia patrocinada por nuestros amigos de Viajes Interrías, que en este caso nos lleva al fútbol sala. Un fútbol sala al que ya sabéis que tenemos dos representantes en la primera división femenina, como son el Pollo Pescamar, que recibe este fin de semana en Aseca al Rayo Majadahonda, y como el Marín Futsal, que tiene que la difícil visita a Futsi, uno de los grandes del fútbol sala nacional. Pero también ha habido aquí gran noticia. Igual que la hubo con el España 2030 para el Mundial de Fútbol, también se anunció que en 2025 se va a celebrar el primer Mundial de Fútbol Sala femenino de la historia. Y aquí España es de los favoritos porque hemos ganado 3 europeos. El cuarto va a ser en 2025 y supongo que también será una ilusión para todos los que forman parte del fútbol sala femenino, como es Ramiro Díaz, el entrenador de Marín. ¿Qué tal, Ramiro? Muy buenas.
Hola.
Bueno, una noticia muy esperada, ¿no? Ahora hablamos de tu equipo, pero una noticia muy esperada. Se venía reclamando desde hace tiempo que hubiera Mundial femenino y por fin llega.
Pues sí, la verdad es que una ilusión muy importante para todo el fútbol sala femenino. Es importantísimo. Además, como tú bien dices, España es una potencia mundial y bueno, pues creo que es una gran oportunidad para todo el fútbol sala en general, pero para el español, bueno, pues para estar ahí a lo mejor pues llevarnos una gran alegría.
Futbolistas gallegas en el Mundial prácticamente están aseguradas porque son habituales en la selección. A ver si tenemos alguna jugadora de Marín o alguna jugadora de la provincia. Bueno, está por ahí Silvia Guete también triunfando en Melilla, pero ya sería lo mejor, ¿no? Tener a alguien de aquí representando a España en ese Mundial o incluso a otros países, porque también, por ejemplo, acabamos de ver cómo jugadoras de la Liga acaban de ser campeonas con Brasil, por ejemplo, de los Panamericanos.
Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que aquí Galicia tiene muy buen nivel. Tiene grandes representantes, como tú bien dices, Silvia Guete, Ale de Paz, y bueno, pues la verdad es que no se descarta que alguna otra jugadora gallega pues pueda estar. Ahora mismo yo diría que junto con Madrid, Galicia es el gran referente, ¿no?, del fútbol sala femenino, y pues la verdad es que no se descarta que alguna otra jugadora pues se pueda unir a estas que, bueno, pues ya son, digamos, que piezas fundamentales para la seleccionadora.
Ramiro, hablamos ya del Marín. ¿Cómo analizas vuestro inicio de temporada? Por fin llegó a la tercera, la primera victoria.
Sí, la verdad es que, bueno, sabíamos que iba a ser un inicio de temporada complicado, tanto por el calendario como por, sobre todo, pues bueno, nuestra pretemporada, que ha sido una pretemporada, pues complicada, de jugadoras que han ido llegando espaciadamente, no hemos podido entrenar todo el equipo prácticamente junto hasta claro, hasta la última semana y media, prácticamente los últimos 10 días, y bueno, sabíamos que eso iba a estar en el débito del equipo. Bueno, hemos trabajado muy bien, hemos competido muy bien contra Roland, por ejemplo. Al final yo creo que el empate hubiera sido más justo, sí, ¿sabes? Al final se nos fue el partido porque, bueno, ellas cuentan con un gran equipo, una gran experiencia. Al final supieron llevárselo. Un Torcal, partido inexplicable porque lo dominamos de cabo a rabo y se nos fue. Y bueno, la verdad es que el último partido contra Leganés, pues muy bien. Lo hemos dominado, lo hemos merecido a la victoria y bien, la verdad es que contento porque es un equipo que está trabajando muy bien, que estamos creciendo y bueno, pues yo creo que poquito a poco van a llegar muchas satisfacciones.
Hablabas de la pretemporada, este curso tienes un equipo con muchos cambios, ¿no? Quizá también eso se nota al principio, que hay que ensamblar las piezas, como decías, ¿no?
Sí, se une eso, ensamblar un equipo absolutamente nuevo, claro, donde cada jugadora pues viene de equipos diferentes, de sistemas de juego muy diferentes, y luego, como te dije, es decir, pues una pretemporada pues inestable, donde no pudimos aún encima contar con toda la plantilla, con lo cual eso hace que vayamos un poco retrasadas, pero bueno, tampoco, o sea, nuestro proyecto es un proyecto de medio a largo plazo y bueno, lo importante es ir manteniendo a Marín en esta primera división, en esta élite del fútbol sala femenino, hasta que, bueno, pues podamos conjuntar un equipo con verdaderamente tiempo y, claro, y meses y años de trabajo.
Sí, eso te iba a preguntar por el objetivo, ¿no? La temporada pasada no hubo que sufrir para salvarse, eso seguro que es el primer objetivo, y luego, bueno, pues tenéis ahí, por ejemplo, esa ronda de Copa que seguro que hace mucha ilusión, o intentar ahí meterse entre los 8 primeros, ¿no? No sé si es lo que dices, ¿no? Hace falta tiempo para un proyecto, pero bueno, por ilusión que no sea, ¿no?
Sí, bueno, a ver, nosotros somos conscientes de que la primera división femenina en España pues es élite total, ¿no?, dentro del futsal femenino. Entonces, bueno, mantenerse ahí, mantener a Marín ahí durante los máximos años posibles, pues ya es de por sí un objetivo pues muy importante, ¿no? Y cada vez pues eso, intentando acercándonos un poco más a los equipos importantes, ir construyendo un equipo que dé satisfacciones y que dé pues buen juego, pero bueno, naturalmente pues dentro de lo que somos nosotras y dentro de lo que son nuestras posibilidades, sin querer viajar por encima de lo que es la realidad, nunca, ¿no? O sea, no viajar, sino querer vender lo que realmente pues no somos ahora mismo.
Y la última, Ramiro, este fin de semana viajáis a cancha de Futsi, partido siempre muy bonito de jugar, pero también extremadamente complicado.
Sí, bueno, además ya no solamente Futsi, ¿no?, sino que tenemos que hacer un planteamiento un poco global esta semana. En 7 días jugamos 3 partidos muy, claro, muy complicados. Tenemos el partido de Copa de la Reina, que para nosotros es importante, aún encima se juega el jueves, ya muy encima del siguiente partido sábado, que recibimos a otro hueso muy duro como es Melilla. Entonces, bueno, vamos a hacer un planteamiento un poco general en toda la semana para estos 7 días, más que un planteamiento concreto contra Futsi.
Pues Ramiro, mucha suerte para ese partido y para la temporada, y ya decimos, hay que destacar también esa noticia: en 2025 habrá Mundial de Fútbol Sala Femenino y España va a tener muchas posibilidades, y seguro que va a tener gallegas y ojalá pontevedresas y jugadoras de equipos de la provincia en sus filas. Ramiro, suerte, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por la atención.
Ahora. Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y cambiamos de deporte para hablar de balonmano, para hablar de la Liga Guerreras, en la que ya afrontamos este fin de semana la sexta jornada y que ha empezado con el Guardés sumando 4 puntos en estos 5 primeros partidos, 2 victorias y 3 derrotas, y con el Porriño sumando 6 puntos, 3 victorias, 2 derrotas. Saludamos a la entrenadora del Mecal Atlético Guardés, a Cristina Cabeza. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, lo primero, ¿cómo analizas vuestro inicio de temporada?
Bueno, pues con muchos altibajos, ¿no? Muy seguras en casa y sobre todo los primeros partidos con muchas inseguridades fuera. Es verdad que el último partido fue completamente diferente y el equipo, pues lo que vamos diciendo desde el inicio, ¿no? Necesitamos un poquito de paciencia y un poquito de tiempo para que todas las jugadoras nuevas pues se vayan adaptando al nuevo sistema y con tranquilidad. Vamos, en principio estamos tranquilas. Creo que el último partido el equipo estuvo bastante bien y, bueno, nos trajimos una derrota de Valladolid, que podía haber sido un empate o una victoria perfectamente, pero bueno, vamos a seguir trabajando, que el equipo va por buen camino.
Este fin de semana jugáis en casa, este sábado a las 8 en la Sangriña, delante de Granollers. Bueno, otra vez, ¿no?, que se vea la mejor versión del equipo ante su gente.
Sí, bueno, queremos hacer de la Sangriña un pabellón donde, si alguien quiere llevarse puntos, tenga que sufrir muchísimo, ¿no? De momento han sido 2 victorias... bastante solventes. Sabemos que Granollers es un equipo que está en condiciones muy parecidas a las nuestras, estadísticamente somos 2 equipos muy muy parecidos y va a ser un partido difícil, pero bueno, estamos en casa y eso tiene que servir para intentar conseguir la victoria.
Como tenemos 2 representantes, también queremos hablar de Porriño, que este sábado a las 6 recibe en el pabellón municipal a Oviedo y con su entrenador Isma Martínez. ¿Qué tal, Isma? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, siguiendo un poco lo que le preguntaba a Cristina, ¿cómo analizas vuestro inicio? En este caso, 3 victorias, 2 derrotas por ahora.
Bueno, creo que nos habíamos marcado iniciar con estos puntos, con estas sensaciones y lo hemos conseguido. Igual el partido con Elche no estuvimos a nuestro mejor nivel, pero lo cierto es que no tenemos una plantilla para jugar cada 3 días y nos cuadró después de esa victoria en Canarias tan brillante para nosotras o tan buena, no pudimos competir con Elche.
En vuestro caso, por ahora lleváis más puntos a domicilio que en casa.
Bueno, realmente hemos jugado más partidos que también. Y esperemos llevar los mismos después este sábado.
¿Cómo analizas al rival? ¿Cómo analizas a Oviedo?
Bueno, Oviedo es un equipo que sabe muy bien a lo que juega. Tiene muy claro los ritmos de juego que necesita en cada momento. Tiene una primera transición rápida, pero luego juegan con un balonmano muy seguro, que no pierden balones, y tenemos que intentar llevar el partido a nuestro ritmo para intentar ser mejores en la transición ofensiva que ellas.
Uh-huh. Vuelvo contigo, Cristina. Bueno, no sé qué objetivo te marcas para esta temporada, y ya que tenemos por aquí a Isma, ¿cómo has visto, cómo ves a su equipo?
Perdón, la última pregunta, ¿cómo está quién?
Digo que ya que tenemos por aquí con nosotros a Isma, ¿cómo ves a Porriño?
Bueno, Porriño yo veo un equipo muy solvente en este momento, ¿no? Creo que mantener prácticamente la misma plantilla con respecto a la temporada pasada y reforzarse como se ha reforzado, creo que es muy positivo para ella, ¿no? Creo que es un equipo muy complicado a batir, sobre todo en casa, y fuera ya ha demostrado que lleva más puntos que los conseguidos en casa, como ha dicho Isma, por haber competido un partido más, ¿no? Creo que es un equipo que ya la temporada pasada se mostró muy serio, que estuvo en los puestos de arriba durante toda la temporada, y creo que este año van a estar en una situación muy, muy parecida.
Uh-huh. Y lo mismo te pregunta Isma, ¿cómo ves tú al Guardés?
Pues lo veo mucho, porque me coinciden los partidos, me coinciden los rivales, y lo veo muy bien, lo veo muy solvente. La verdad que en casa está demostrando pues una seguridad en el juego espectacular, y partidos, sobre todo la primera parte en Veravera, demuestra un balonmano muy dinámico, y que es un equipo muy a tener en cuenta, y como lo es siempre, y que va a competir al máximo, y es un rival que estaremos peleando, espero que por cosas parecidas.
Uh-huh. Ahí están los dos representantes de la provincia en esta Liga Guerreras. Nada, desearos mucha suerte, ya que además los dos jugáis en casa este fin de semana, que haya victorias de los nuestros. Cristina Cabeza, entrenadora del Mecalia Atlético Guardés, Isma Martínez, entrenador de Porriño. Mucha suerte a los dos y muchas gracias.
Muchísimas gracias. Suerte, Cristina.
Deportes. Deportes.
COPE Deportes. En la provincia de Pontevedra. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Tenemos que contar más noticias, como es, por ejemplo, que en el día de hoy tenemos las finales de la Copa del Mundo de Piragüismo Slalom para Luis Fernández y para Dani Pérez, que esperan traernos grandes triunfos también aquí al deporte de la provincia. Y hay una cita hoy muy importante. A partir de las 6 de la tarde, nuestro medallista olímpico en vela, Nico Rodríguez, va a dar una rueda de prensa en la sede de la Federación Gallega de Vela para explicar esa decisión de la Federación Española de dejarlo fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024. Una noticia que nos duele bastante, ¿no? Por las posibilidades que tenía de medalla un hombre que ya es medallista olímpico. Ayer se realizó la primera adjudicación de esas plazas para los Juegos y quedaron excluidos Nico Rodríguez y Patricia Suárez, que por cierto también es viguesa, y son los dos que estaban en esa carrera. En la clase 470, que es la de Nico, se le dieron la plaza directa a Jordi Xammar y Nora Brugman, con lo cual Nico Rodríguez y Silvia Mas se quedan sin plaza. Una decisión que obviamente no ha gustado demasiado a Nico y de la que hoy va a dar explicaciones en rueda de prensa. Mañana os daremos puntualmente la información de qué ha pasado con esta situación triste para nuestro Nico. Y también Patricia Suárez, decía yo que estaba camino de los Juegos en la clase 49er, pero no pudo tener buenos resultados por la selección de su compañera María Cantero, con lo cual también se le va a otorgar este barco, en este caso a Tamara Echegoyen y a Paula Barceló. Bueno, no son buenas noticias para la vela de la provincia, pero esperaremos a ver mañana qué nos cuenta Nico Rodríguez de sus sensaciones sobre esta decisión y también cómo le afecta esto a su carrera deportiva, un hombre que ya ha sido, ya digo, medallista olímpico y además una persona excepcional para los que podemos conocerlo. Y también tenemos que destacar este fin de semana una prueba ciclista que se va a celebrar en Pontevedra. Lo analizaremos seguro mañana con más detenimiento, pero la Isla de las Esculturas va a coger una prueba muy importante del ciclocross mundial. Y ya nada, gracias por estar al otro lado de la radio, os dejamos ya con la tarde.